Amén, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1, y leo el verso 5 al 7. Dice así el verso 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo a lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Quisiera pensar acerca del profeta Jeremías. Quizás en este momento como un profeta, como alguien que iba a dar un mensaje. Y el mensaje básicamente de Jeremías hacia el pueblo de Israel era un mensaje en el cual se iba a evidenciar el mal de Israel, el mal de Judá principalmente. En ese momento profético, Dios quería enviar, además de ese mensaje, el cual iba a llevar una revelación de cuál era la realidad de aquella nación, la realidad de aquel pueblo. Además de eso, las advertencias que habían sobre ese pueblo, por las cuales aquellos iban a ser destruidos en determinado momento. Iban a ser capturados, iban a ser perseguidos. Y en la profecía de Jeremías fue algo tremendo, porque es alguien como profeta hablando a un pueblo equivocado, hablando a un pueblo que se había desviado de la voluntad de Dios, que había hecho las cosas no conforme Dios quería, siendo el pueblo de Dios, había hecho cosas que no eran lo correcto ante los ojos de Jehová. Pero quisiera hacer un paralelismo hacia lo que es la iglesia nuestra, la iglesia actual, la iglesia de Jesucristo. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos un mensaje para el mundo. De manera de que yo quiero pensar en Jeremías como la iglesia. Somos esa iglesia que tiene una misión, que tiene una función, que tiene la capacidad del entendimiento que Dios le ha dado, la revelación del Espíritu Santo a la iglesia, para enviar un mensaje a las naciones, para llevar un mensaje al mundo, para llevar un mensaje que haga que la gente reflexione acerca de sus males. Al hablar de esta visión divina para la iglesia, quiero que vayamos paralelamente viendo la vida de Jeremías, el propósito del mensaje de Jeremías, y ver cómo, hermanos, esta tipificación es tan importante para saber cuál es la función de la iglesia. Nosotros somos la profecía, somos Jeremías el día de hoy. Y vamos a anunciar precisamente el mal de los hombres, no condenar a los hombres, sino el mal de los hombres, para que aquellos procedan al arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo no lleva una visión de condenar a nadie. Al contrario, yo no he venido a condenar al mundo, dijo Jesús. Yo he venido a salvarlo. La idea de Jeremías es la misma idea de la iglesia, y tenemos que tener muy claro, no debemos de condenar a nadie, pero sí enfatizar acerca de los males de la iglesia, acerca de los males del mundo, para que el mundo reflexione sobre cuál es la voluntad de Dios. Veamos aquí, hermanos, porque me llama la atención cómo se va dando esto tan importante. La enseñanza de esta noche se llama la apostasía, se da por un mensaje a medias. Yo quiero que logremos entender qué es apostasía. Apostasía es desertar. Apostasía significa apartamiento de nuestra fe. Apostasía significa buscar otra alternativa que no es la alternativa que Dios nos ha dado. Al hablar de apostasía, es justificarnos por otro medio y tratar de buscar la salvación y la justificación de nuestras vidas a través de quizás religiones, maneras de pensar, tal vez bien documentadas, pero no dentro de la voluntad de Dios. Estamos en los peores momentos de la historia, de la iglesia, de la historia, del hombre mismo, en los cuales el mundo ha conocido a Dios a través de sus obras, a través de su palabra, a través de sus profetas. Dios se ha dado a entender de muchas maneras. Sin embargo, el hombre no entiende estas cosas. Y es por eso que nosotros como profetas, yo quiero llamar acá a la iglesia Jeremías. Somos Jeremías, hermanos, porque somos profetas. La iglesia lleva un mensaje profético al mundo. Y veamos entonces, la verdad es que llama la atención porque la enseñanza se llama el problema de la apostasía se da por un mensaje a medias. Estamos recibiendo un mensaje a medias. Recordemos, hermanos, que las medias verdades son igual a las medias mentiras. Esto quiere decir que una verdad a medias resulta ser una mentira. Eso es el evangelio que estamos viviendo. Es un evangelio en el cual se trata de presentar a un Dios bonachón, a un Dios Santa Claus, a un Dios que hace que le importa nada la vida de la gente, a un Dios que justifica cualquier cosa sin haber humildad, ni sencillez, ni arrepentimiento, ni reconocimiento de la obra de Dios. Estamos hablando, hermanos, de verdades. Claro que Dios es amor. Claro que Dios es fantástico. Claro que Dios ama. Pero dice la misma palabra, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando hablamos de una verdad a medias, estamos hablando de una mentira a medias. Y qué bueno es que logremos entender entonces, hermanos, que lo que pretende el mensaje actual de la iglesia actual, no voy a hablar de ninguna iglesia en particular, estoy hablando del sistema religioso, lo que pretende es a través de esas medias verdades, presentar un medio evangelio, presentar una media salvación y presentar lo bueno nada más sin compromiso. Porque uno de los problemas actuales de la religión es la falta de compromiso. Estas doctrinas, hermanos, de las medias verdades, le llamaría yo, es la que tergiversa, y esas verdades a medias, hermanos, son las que están condenando al mundo, las están apartando de la fe. Por eso, la apostasía está dada, está basada en este principio. Medias verdades generan apostasía. ¿Por qué? Porque tú crees que estás bien. ¿Tú crees que las cosas manejan bien y que Dios es amor y que Dios no se va a hacer de la vista gorda de cada una de las cosas que tú hagas, hables, digas o pienses? Temo decirte en esta noche que para que podamos entender a Dios, necesitamos conocer a Dios en su plenitud. En la verdad de un evangelio que presenta a un Dios bueno, pero sobre todo justo. Y sobre todo, hermanos, en esa justicia, así como puede liberar a aquel hombre arrepentido, también es capaz de condenar a aquellos hombres que han rechazado la fe en Jesucristo. Al hablar de esto, hermanos, estamos hablando de que se está presentando entonces, a través de esto, un medio evangelio, media esperanza, media fe, media dependencia, media santidad. Oigan, hermanos, esto es increíble. Porque pareciera que está bien, porque están diciendo verdades, porque quizás están utilizando la palabra, las sagradas escrituras, y están diciendo es que aquí dice. Pero, hermanos, dicen el texto de este lado, sin ver el contexto, y luego encuentran nuevas doctrinas y dicen, así dice Dios, porque aquí lo dice. Hermanos, la palabra de Dios lleva una hilación perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una mentalidad, hay un discernimiento, hay un propósito en la Biblia, y es llevarnos, hermanos, desde el principio de la generación, en donde nace el hombre, hasta donde es salvo o es condenado. Veamos aquí entonces, hermanos, que estas verdades a medias, este evangelio a medias, hermanos, produce un sincretismo extraño. ¿Por qué? Porque la verdad a medias se da actualmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que prospera, ¿o no es así, hermano? Dios es un Dios que te da y te puede dar todo lo que tú necesitas, y te puede dar y abundancia, y Dios te puede dar cosas materiales, y Dios te puede dar muchas cosas que materialmente significan algo para ti. Pero ¿cuál es? Eso es bueno, eso es correcto. El apóstol Juan le dice a Gayo, le dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero oigan, ¿cuál es el evangelio de medias verdades? Dios quiere que tú prosperes. Entonces la doctrina se basa en la prosperidad. Y nacen las tendencias neopentecostales alrededor de la idea de la prosperidad. Si tú tienes cosas materiales, tú tienes a Dios. Si tú no tienes cosas materiales y eres pobre, esa se trata de vivir el mismo placer que el mundo, porque hay libertad. Esos son verdades a medias. A libertados ha sido llamado. Eso es una verdad absoluta. Pero dice también, pero que esa libertad no se convierte en libertinaje. Hermanos, de verdad. Entonces, cuando decimos una verdad a medias, automáticamente estamos ocultando la mitad de la verdad. Y cuando yo oculto la mitad de la verdad, automáticamente estoy desplazando media Biblia, media palabra, medio pensamiento de Dios. Como consecuencia, hermanos, estamos hablando de ese sincretismo del materialismo con la religión, el cual hace de los hombres verdaderos esclavos de las cosas materiales. Puedes tener tu casa, tu carro y tu segunda casa si quieres. Eso no es el problema. El problema es que cuando tú le pones sentido, porque donde está tu tesoro, ahí está vuestro corazón. A través de todas estas doctrinas de la prosperidad, el hombre enfoca su vida espiritual como quien dice, demuéstrame Dios que estás conmigo y prospérame. Yo creo que la cosa es diferente. Señor, quiero prosperar en mi vida espiritual. Y si tú quieres, agrégame lo que tú creas conveniente para mi vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Me explico, hermanos? Pero no es el énfasis lo material. Tú puedes tener un buen sueldo, un buen puesto, algo, bienes materiales. Ese no es el problema, si no somos comunistas, hermano. Alguien dijo en un momento dado que Jesús era comunista porque abogaba por los pobres. No estamos hablando de comunismo. No estamos hablando de una religión extraña que te va a tener ahí como ermitaño o arriba de un árbol, haciendo votos de pobreza, votos de no hablar, de no reírte. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios te da una plenitud de gozo, pero no por las cosas materiales. Las cosas materiales son un medio, no una meta. ¿Entienden, hermano? Las cosas materiales nos sirven, nos hacen funcionar, nos hacen ir, venir. Pero esas cosas materiales las vamos a usar precisamente para poder enviar este mensaje al mundo. Poder llevar el evangelio al mundo. Poder servir en la obra de Dios. Esa es la obra verdaderamente de Dios en nuestras vidas. Veamos entonces con estas doctrinas de la prosperidad de los falsos apóstoles, hermano. Ahora las grandes congregaciones tienen apóstoles. Pero hermanos, ¿y qué apóstoles? Si los apóstoles ya se dieron, los apóstoles ya se dieron, fundaron la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles, y el último apóstol que se dio fue el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Y ahora se dice que el apóstol de tal iglesia, el gran apóstol acá, hermanos, si se rinden a los pies de un hombre como un apóstol, pero hermanos, esos son falsos apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles ya fueron dados. Bueno, usted me dice, pero es que dice que el ministerio, Dios dio el ministerio de los apóstoles, de los pastores. Sí, es que el apóstol es el que dio la cimentación, es el inicio, y eso ya fue dado. No hay otro fundamento, amén, hermano. No hay ningún otro apóstol que va a dar otro fundamento. Todos los que estamos como pastores, estamos dándole seguimiento a ese ministerio apostólico que Dios estableció a través de Jesucristo y sus discípulos. Porque tú fuiste apartado para esto. Este es el tema que tenemos para el retiro, precisamente. Evangelizar al mundo. llevar este mensaje al mundo, no un mensaje a medias, sino que un mensaje verdadero para que el mundo pueda entender quién es Dios, conocer quién es Dios y quién es Jesucristo. Dice entonces, y yo dije, ay hermanos, yo soy recién convertido aquí en la iglesia, apenas tengo un año. ¿Ah? Así dice uno, ¿ah? No, hermano, mire, qué sé yo, a mí me da vergüenza ir y predicar, a mí me da vergüenza. He aquí, dice, no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dice, shh, patojo, no seas así, es que no sos tú el que vas a hablar. Amén, hermano. Dice, no temas, dice, y me dijo Jehová, no digas, versículo 7, soy un niño, porque a todo lo que te envié, ¿qué dice? Irás tú. Amén, hermano. Y aunque a veces somos un poquito jonaces, ¿verdad, hermano? Ahí no le escapamos a Dios. Dios te manda que compartas a un lado y te vas por otro lado. Y te da miedo y qué sé yo. Y empiezas a hacer un montón de cosas como Jonás. Pero hermanos, de cualquier manera, Jonás como profeta de Dios estaba escogido precisamente para enviar y hablar a los ninivitas. Y después de mil vicisitudes, lo tiraron al agua, se lo traga un pez y lo tiran a la playa. Saber que hediondo iba de aquel vientre del pez, pero ahí iba a predicar el Evangelio. Amén, hermanos. ¿Por qué? Esa es la labor de alguien que es escogido por Dios. Y nosotros, hermanos, somos escogidos por Dios. Si tú lo sientes, glorifica a Dios, hermano. Si tú sientes ese llamado de Dios, ese apartamiento que Dios tiene en tu vida, glorifica a Dios. Y dice, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. Y dirás, ¿qué dice? Todo que dice. No dijo, y vas a decir todo lo que se te ocurra. ¿Ah? Es necesario que la iglesia entienda que necesita tener a Dios y al Espíritu Santo, que necesita tener la suficiente capacidad en cuanto al conocimiento de la palabra para poder ir e impactar al mundo, para que Dios ponga palabras en la boca. Hermanos, de verdad, hay muchas veces que a través de ese archivo que tenemos dentro de la palabra de Dios, Dios va sacando y vamos hablando de ese archivo maravilloso. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no te preparas, si tú no tienes momentos con Dios, si no tienes experiencias personales con Dios, ¿qué vas a comentarle al mundo? ¿Qué vas a comentarle a la gente? Por eso acá le dice, yo soy el que va a poner palabras. Tú tranquilo, no importa que no tengas experiencia, le está diciendo a Jeremías. No importa que seas medio chiquito y chatío, no importa. Yo voy a poner palabras en tu boca. Amén, hermanos. Así que no temamos, hermanos, ante ninguna circunstancia de la vida. Porque Dios es el que va a poner palabras en nuestra boca. Amén. Sigue diciendo, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque el mensaje iba para los meros altos. Está hablando, le iba a hablar precisamente a Judá, que era uno de los más, quizá, que se habían conservado hasta cierto momento. Ya la tribu de Israel ya había caído bajo, pero también acá estaba dándole el mensaje para ver si Judá se arrepentía. Porque contigo estoy, ¿qué dice? Iglesia, avivando la fe, ¿qué dice el Señor? ¿Para qué? ¡Aleluya! Para librarte. ¿Librarte de quién? De cualquier adversidad, de cualquiera que te quiera humillar, discriminar, de cualquiera que quiera que hacerte quedar en ridículo. Tú vas a entregar el mensaje, porque Dios te lo puso en tu boca. Y a través de ese conocimiento y ese entendimiento y ese poder, dice, y me dijo, no diga, dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte. Lo dijo el pastor de la iglesia. ¡Jehová de los ejércitos! Él es el que está con nosotros. Jesús es el pastor. Amén, hermano. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¡Aleluya! Y me dijo Jehová, he aquí, ¿qué dice? ¡Aleluya! Dios ha puesto las palabras, su palabra en tu boca. Recibe esa bendición. Son las cosas que hables de parte de Dios. Ya las puse en tu boca. Somos una iglesia profética y tenemos la palabra profética más segura. Ve con esa confianza y ese ánimo, diciendo, predicando la verdad absoluta en Dios, que no te dé miedo decir la verdad completa. No cabe duda de que somos humanos y hay debilidades, y no cabe duda que la falta de acercamiento y fidelidad a Dios nos da más temores. Pero tomémonos de las promesas del Señor y veamos, dice, te extiendo, dice, para librarte, y te extiendo Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. ¿Qué dice, hermanos? ¡Aleluya! Hermanos, es que tú eres Jeremías hoy, esta noche. Siente que estas palabras para ti, iglesia, avivando la fe. Y más, iglesia verdadera de Jesucristo. Dice, y sobre reinos, ¡aleluya! Para arrancar, para destruir, para arruinar. Está hablando de las obras del enemigo, hermanos. Con el poder de la palabra, nosotros haremos proezas, dice la palabra. En el nombre del Señor, haremos proezas. Para derribar, pero también, ¿para qué, hermanos? Para edificar y plantar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es maravilloso. Palabra de Jehová vino a mí diciendo, versículo 11, ¿qué ves tú, Jeremías? Ahora viene la manifestación y la confirmación de lo que significa el poder de Dios en la iglesia. Y dice, vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, oh, veo una vara de almendro. Hermanos, al hablar de esa vara, es algo importante. ¿Qué es lo que tú has recibido aquí en la iglesia, hermanos, como algo grande y maravilloso? Además de su Espíritu Santo, además de la comunión de los santos, ¿qué es lo que has recibido? ¿Qué es lo que ha edificado tu vida? Es la palabra de Dios. Ahora, Dios promete, hermanos, guardar su palabra. Y esto es importante, porque habla aquí de una vara. Porque al hablar de vara, es hablar de vigilar. Esto es importante. Cuando se habla precisamente de esa vara, dice la vara, y dije, veo una vara de almendro. La vara de almendro significa esperanza. La vara de almendro significa que Dios está guardando su palabra con la esperanza que se cumpla en medio de los hombres. Al hablar de eso, estamos hablando de una expansión. Estamos hablando de la expansión del mensaje de Dios para la vida. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Oigan, este es algo maravilloso, hermanos. Cuando dice yo apresuro mi palabra, lo que está diciendo, yo voy a cuidar mi palabra con celo. Yo voy a proteger cada mandamiento. Yo voy a proteger mi palabra en toda su plenitud. Porque yo apoyo mi palabra para que se cumpla en medio de vosotros. Dios vigila, por eso habla del almendro. Él vigila para que esa palabra se dé cumplimiento en medio de su casa. Para que esa palabra tenga un cumplimiento en medio de la humanidad misma. Estamos hablando, hermanos, entonces, que es la palabra, y a esto quiero que vayamos, es la palabra precisamente la que Dios va a sostener. Dios va a respaldar su palabra siempre. Dios la va a proteger, eso quiere decir la vara de almendro. Dios va a estar siempre atento para que la palabra se cumpla, no falte y no la cambie ningún hombre. Ni una tilde ni una jota pasará de la ley, sino que sea cumplida. Esto es la palabra de Dios. Estamos hablando entonces, hermanos, que la palabra Dios la va a respaldar siempre. Por eso tú, apérate de palabra. Afirma la palabra en tu corazón, porque esa palabra está monitoreada, protegida, legislada, está está llena de toda defensa por la vara de Jehová. Esa vara de almendro, hermanos, Dios está dispuesto a respaldar su palabra siempre. Ahora, ¿qué es la palabra? Porque podemos decir es que la palabra es esto que estoy leyendo yo. La palabra no son las letras que estoy viendo. Las palabras no es el texto que se está leyendo. La palabra de Dios, hermanos, es algo más que eso. Es Dios detrás de esas palabras. Amén, hermano. No sé si me explico. Entonces la palabra no es la letra. Porque la letra, hermanos, produce soberbia en el hombre. Aprende más Biblia y te vas a creer más dentro de la iglesia. Lo importante es qué más hay detrás de esas palabras o de la palabra. Y detrás de esta palabra está Dios. Y detrás de Dios están las obras maravillosas de su Espíritu. La palabra de Dios debemos de considerarla, hermanos, como el tesoro más grande que Dios nos haya dejado después del Espíritu Santo y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la que nos tiene vida, lo que nos da, hermanos, esa capacidad para entender todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. La palabra es la que provoca fe en nosotros. Amén, hermanos. Por el oír, dice, viene la fe. Y el oír, por la palabra de Dios. Qué importante es, hermanos, que seamos sensibles a esta capacidad espiritual que Dios nos da de poder recibir la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios. Y quiero decirte, la palabra de Dios son preceptos. La palabra de Dios son promesas. La palabra de Dios son doctrinas. La palabra de Dios es tan importante que tiene que ser injertada en nuestro corazón para ser parte de nuestra naturaleza. Amén, hermano. ¿Me doy a entender? No es nada más un conocimiento intelectual, el conocimiento de letra. La palabra tiene que ser injertada en nuestro corazón. Tiene que ser ya parte de nuestra naturaleza íntima. Y esa palabra, cuando causa un efecto, hermanos, va a crear obras, producir obras maravillosas en medio de nosotros. Esas doctrinas, esas promesas, esas profecías que se están dando. Cuando la palabra, hermanos, entonces, es injertada en nuestro corazón, estamos hablando, óigame bien, que la palabra es nuestra vida. Amén, hermano. Porque sí, es nuestro estilo de vida. Ya tu vida está regida por las Sagradas Escrituras. Ya no andas a tientas, ya no andas buscando el libro del Mormón, ya no andas buscando allá por la India, ya no andas buscando los Rosacruces, ya no andas buscando ni los amas, ningún tipo de teoría de estas filosofías. Tu palabra se hace parte de tu vida. Y cuando la palabra es tu vida, hay un injerto ahí. Y tú vas a actuar conforme la palabra, por la asesoría y la bendición bendita del Espíritu Santo que Dios ha puesto aquí y en ti. Cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando que la palabra tiene que ser realmente en nuestra vida como algo tan especial. Entonces dice, versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, eso que ese apresurar significa cuidar, proteger, guardar y que se cumpla, como lo que dijimos con la vara de almendro, mi palabra, ¿cómo que dice? ¿Para qué? Amén, hermano. Esa es la palabra que tiene poder. La palabra que tú tienes por tomas y la pones por obra, esa es la palabra de poder. No es la filosofía, no es la religión, sino es la palabra viva de Dios en ti. Para que puedas vivir de acuerdo a esa forma, no forzada, sino como ese injerto, el cual tú cambias tu naturaleza para la gloria de Dios. San Juan capítulo, pero terminemos acá. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra, ¿qué dice? Para ponerla por obra. Y luego vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y bueno, y vemos algo más. Por razón de tiempo no puedo leer todo. Pero, hermano, la palabra de Dios, cuando es predicada por parte nuestra, la iglesia va a tener que sufrir, va a tener que padecer. Amén, hermano. Estamos hablando de la iglesia primitiva, 50, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquella iglesia que fue lastimada, vituperada, fue sacrificada allá en las arenas romanas. Allá, hermanos, aquellos crucificados, quemados en aceite, quemados por las llamas, etcétera. Esa fue la historia de la iglesia primitiva. Acá estamos hablando de Jeremías, que también pasó situaciones bien complicadas. Lo amarraron a la ciudad, lo avergonzaron y muchas cosas tremendas. Cuando predicamos no una verdad a medias, sino que predicamos la palabra de Dios como debe de ser, vamos a tener que sufrir adversidades ante el mundo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Ni siquiera media iglesia. Es que Jeremías se asustó, hermano. ¿Y asusta esto, no? Pero vea qué pasó con Jeremías. Jeremías se asusta. ¿Y qué dice acá? Estoy leyendo Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto qué ha hecho la rebelde Israel? Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, ya te fijaste todas las groserías que hizo Israel. Israel era la tribu de Israel. Amén, hermano. Estos hicieron cualquier grosería, cualquier infidelidad a Dios. Se entregaron a los ídolos, etcétera. Y aquí le dice: ella se va sobre todo monte alto. Aquí está demandando, eso es decir, el evangelio completo. No decir solo las bendiciones de Dios, sino que está presentando y evidenciando el pecado de Israel. Y se lo está advirtiendo a Judá. Rebelde Israel, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Fornicación es un acto sexual ilegal. Aquí está hablando de la fornicación como un acto ilegal entre Israel, que era el pueblo de Dios, y tenía costumbres paganas. Fornicaba con los paganos, quiere decir esto. Tenía prácticas paganas. Esa es la fornicación para Dios, en este caso espiritual. Ahí Dios le está evidenciando a Jeremías, y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Pero qué dice? Cuando se cuenta y se dice este evangelio: ¡ah, es que ustedes son legalistas! ¡Ah, es que ustedes ya están igual que en el pasado! ¡Es que ustedes ya volvieron a la ley! Seguiremos desde este púlpito predicando no una verdad a medias, ni mucho menos una mentira. Con la ayuda de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, la iglesia verdadera de Jesucristo va a recibir esa inspiración divina, que es un evangelio con la verdad absoluta. Un evangelio, hermanos, que sea para cambiar la condición del mundo. Y si no cambia la condición del mundo, va a dejar convictos a los hombres. Va a hacer entrar en conciencia a mucha de la gente que no ha querido aceptar a Jesús ni sus mandamientos. Y dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y vio su hermana, la rebelde Judá. A ella es que se estaba dirigiendo Jeremías en este momento. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor a la rebeldía Judá, su hermana, sino que también, ¿qué dice? ¿Sabe qué está diciendo? Iglesia, no forniquemos con el mundo. Amén, hermano. Ya se acerca la Navidad, hermano. Ya se acercan los convivios. Ya se acerca el Día de Reyes. ¿Y qué más, hermano? ¿Saben qué es eso? Paganismo. Y si tú te haces a esa cultura del mundo, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Fornicando. Amén, hermano. ¿Sí? Ah, no, como es Día del Pastor, ahí estaba la semana pasada, fue el día de nosotros, Día del Pastor. Esa es idolatría, hermano. Eso es apostasía. Eso es fornicar. ¿Entienden, hermano? Iglesia, entonces. Ah, ese hermano Edwin, hoy sí nos dio. Porque qué legalismo el que trae. No, si voy a poner eso el arbolito por ahí, hermano, no tenga pena, unas lucecitas, pero yo no voy a adorar el árbol. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué te traigo regalos, que te traigo una foto con Santa Claus? Hermanos, Dios mío, por amor de Dios. Esta palabra cae mal. Amén, hermano. ¿Saben qué eso le estaba diciendo Dios a Jeremías? Decirle a Judá, que digo yo, que si no hubiera su hermana, no viste iglesia, otras iglesias, cómo cayeron en la fornicación y me traicionaron. Ahora te pregunto, ¿y tú qué piensas? ¿Te vas a portar igual que Israel? Le dijo. Pero como no hizo caso Israel y tú tampoco haces caso, te va a venir juicio sobre tu vida. Amén, hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén, hermano. Es decisión tuya. Nuestra obligación es entregar el mensaje. Tu compromiso es con Dios y contigo mismo. Y no solo contigo mismo, sino con todos los que están a tu alrededor, los que tú ministras como padre de familia, como madre de familia. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Estás fornicando con el mundo? ¿Tienes parte de las modas, las prácticas del mundo? Eso es fornicar con el mundo. Las costumbres del mundo, eso es fornicar con el mundo. El sensacionalismo, el emocionalismo del mundo, eso es fornicar con el mundo. Bueno, entonces todo es malo. Amén, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Y si tú tienes comunión con el mundo, estás fornicando. Amén, hermano. Cuando Jeremías dio este mensaje de tanto poder, hermanos, ella vio que por haber, versículo 8, ella vio que por haber fornicado, la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios quizás ya le dio carta de repudio a muchas iglesias. Pero a ti te digo, iglesia, vivando la fe, no pierdas tu primer amor. No pierdas esa fidelidad a Dios. Esa sincera fidelidad a Dios que te va a llevar al cielo. Y si la desechas, también te llevará a la condenación. Pero no tuvo temor y la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue, ¿y qué dice? Y fornicó. Cuando se entregue este mensaje, vamos a ver qué dice Jeremías 20:9. A veces da miedo, hermano. Da miedo que nos critiquen, sí, que me da miedo que me diga la cuñada, que me diga que no sé qué, que ya soy legalista, que no sé qué, que tal, aleluya, y te da miedo que te digan cualquier cosa. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué me importa que el mundo diga lo que tenga que decir de mí? Si yo estoy hablando, mi boca está siendo utilizada por Dios. Acá veamos entonces Jeremías, y quizás nosotros, con la figura de Jeremías que he venido trayendo, quizás suframos algunos conflictos. Y dice, capítulo 20, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, estoy bien contigo, me ganaste, Señor, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día, he sido, ¿qué dice? Cada cual que dice, aleluya, bienaventurados los que por mi causa sean vituperados y sufran toda clase de mal, mintiendo contra vosotros, gozaos y alegraos que vuestra redención está cerca, así dice el Señor. Amén, hermano. Porque cuantas veces hablo, ¿qué dice? Doy voces, grito. Es que él estaba hablando de parte de Dios, y estaba hablando verdades. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, ay, esto sí duele. Te duele que un hijo te diga que sos anticuado, que un hijo te diga que sos aburrido, que un hijo te diga que ya no lo querés, que alguien te diga que sos un antisocial. Y dije, no me acordaré más de él. A veces queremos tirar la toalla, ¿no? Ante las adversidades y el repudio del mundo. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, ¿qué pasa, hermanos? ¡No se puede! El Hijo de Dios no se puede callar. Amén, hermano. Y aunque por dientes esté lastimado, esté herido, esté quizás con algo de confusión, como estaba en este momento de Jeremías, sigue pensando, hay alguna fuerza en su corazón. Y dice, no obstante, había en mi corazón, como dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí las murmuraciones de muchos. Ese es el problema, hermano. No oigas nada. No oigas nada. Afrentas. Críticas. Chismes. Que no te importe nada. Tú sigue adelante, predicando el Evangelio con toda autoridad. Porque Dios puso palabras en tu boca. Iglesia, avivando la fe. Porque las murmuraciones de mucho temor... denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos él muestra de venganza. ¿Más qué dice? Iglesia, Jeremías, versículo 11, ¿qué dice? Más Jehová está conmigo, ¿cómo dice? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, aleluya, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
¡Gloria a Dios!
Aleluya. Esto da gloria a Dios, hermano. ¿Y quién fue el que dijo esto? ¿Qué dice? Oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hermano, ¿qué dicen los hermanos Jeremías esta noche? ¿Cuántos Jeremías hay aquí, hermanos? Somos la iglesia profética. Las que vamos a llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, de liberación, el mensaje de esperanza, el mensaje de ánimo. Amén, hermano. ¿Y qué tal si te va mal? Al final te va a ir bien. Al final te va a ir bien. Porque Dios está de nuestro lado. Y como dijo una vez Martín Lutero, ante todos los problemas que tenía, las persecuciones, dijo, Dios y yo somos mayoría, dijo. Amén, hermano. Dios y yo somos mayoría, amén. Así que Dios y Jeremías era mayoría. Dios y la iglesia, avivando la fe, somos mayoría para la gloria de Dios. Importante que entendamos, hermanos, de guardar entonces la palabra. Y leo aquí en San Juan, porque esto es algo importante. Mateo... Juan capítulo 15, versículo 7. Amén. ¿Cuál es la fuente de nutrición entonces para nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Amén. Y aquí dice, precisamente, en capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, y yo en vosotros, no, digo en el 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen, ¿qué dice? En vosotros. Esto es interesante. ¿Qué es eso de permanecer? Permanecer es de un término griego, ¿qué significa morar allí? ¿Amén, hermano? Es mero, es el término griego que se utiliza para esto. Mero, o sea, mero. ¿Qué quiere decir, hermanos, que permanece? Quiere decir que ahí mora. ¿Qué quiere decir que ahí mora? Ahí vive. ¿Amén, hermano? Ese término es bonito, porque acá nos lo dice. Y mis palabras, ¿qué dicen? Vamos a sustituir, entonces permanecen, ¿y qué vamos a decir? Y mis palabras, ¿qué dice? Moran en mí. Sí estamos poniendo atención, hermanos. Y mis palabras, ¿qué dice? Moran en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, ¿qué dice? Hola, hermano, entonces puedo pedir un helicóptero. Un momento, Señor. Puedo pedir un yate. Un momento, Señor. Es que el que tiene la palabra de Dios clara y definida en su vida no pide eso. Amén, hermano. Todo lo que pidiera es al Padre, conforme a su voluntad, que está definida en la palabra de Dios. Él os lo dará. Amén. Andamos pidiendo basura ahí, hermano. Y viene el diablo y nos da basura. Y te endeudas con la tarjeta de crédito, con tu sueldo y todo por basura. Amén. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Que tengan paz, que tengas libertad. Y dice entonces este contenido de permanecer y morar la palabra en mí. Habla, hermanos, que es una fe que no está basada en emociones. Estamos viviendo, hermanos, parte de esa verdad a medias que está viviendo la religión. Es una fe basada en emociones. Sí, qué lindo, qué rico que se siente, que aleluya. Esa es emoción, pero cuando van a la casa, los mismos fracasos, las mismas depresiones, las mismas cuestiones raras, evidencias, gente que está creyendo solo porque ve que le salen dientes de oro a la gente allí, y eso es mentira, es falsedad, pero evidencias, señales. ¿Qué señales, hermanos? Las señales que están definidas en la palabra, y no hay más señales, ahí están claras en la bendita palabra. Ni siquiera experiencias, está bien, vamos a tener experiencias, claro que Dios nos va a dar experiencias, pero eso no es la base de nuestra fe. Amén. La base de nuestra fe es el conocimiento de la palabra de Dios. El que yo acepte la palabra de Dios en mí y que sea injertada dentro de mí. Y eso es fe. Amén, hermano. Entonces la fe no es filosofía ni nada por el estilo, sino que es una forma de vida en fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos hablando, hermanos, de una palabra que no se basa en experiencias. ¿Para qué? Porque sabemos que la palabra, cuando no se basa en estas experiencias ni en esas cuestiones raras o emociones, esta es una fe poderosa, inconmovible, sobrenatural y expansiva. Entonces, hermano, ¿qué tal si Dios no quiere hacernos el milagro que pedimos? O nos emocionamos porque Dios nos sanó un día. Cuando no hay sanidad, entonces se pierde la fe y se pierde el ánimo. La fe tiene que darse, la confianza en el fundamento de la palabra tiene que darse en todas las circunstancias de tu vida. Es más, si estás enfermo, le has pedido a Dios quizás y no te ha concedido tu sanidad, no abandones tu fe, no abandones la esperanza. Aunque estés sufriendo y aunque tengas dolor, y aunque vengan circunstancias negativas a tu vida, no desistas de tu fe, porque la fe no consiste en milagros. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquel discípulo del Señor estaba y le dice: Señor, muéstrame una señal ahí y yo voy a creer que tú eres Jesús. Y Jesús, por misericordia, le dice: aquí está la señal, aquí está la señal. Pero lástima, le dijo, porque más bienaventurados los que no ven y creen. Esa es la fe, hermanos. Cuando la palabra está cimentando nuestra vida, cuando se ha sido injertada, hermanos, no importa dónde estés, no importa la situación difícil que estés pasando, enfermado muchas veces, y en medio de enfermedad le he dicho: Señor, yo quisiera ser sano, pero si no me sanas, yo voy a seguir adelante. Porque tú tienes siempre propósitos de bien y no de mal para mi vida. Esa es la fe, hermanos. Entonces la fe, hermanos, no está fundamentada ni en las emociones ni en las frustraciones. El pueblo de Israel recibe un mensaje de parte de Dios ahí en el libro de Éxodo. Termino porque el tiempo se terminó. Si en verdad le dice el Señor al pueblo de Israel, oyereis su voz, e hicieres, puedes leerlo después en Éxodo 23, 22, e hicieres todo lo que Dios te dijera, vas a tener prosperidad. Pero si no lo hicieres, vas a tener problemas. Hermanos, con la verdad, peleemos contra el sistema. No prediquemos un evangelio a medias. No, mijita, lo que pasa es que como tú sos joven, entonces te voy a permitir y esto y el otro. Dios te ama de todos modos. No, hay que decirle la verdad. Hay personas que llegan conmigo y me dicen, mire, fíjese que mi mamá tiene que usted, yo le digo, su mamá tiene cáncer. Ay, por favor, no le diga que tiene cáncer. ¿Y por qué? Es que se va a morir solo del susto. Pero digo, bueno, yo no lo voy a traicionar. Lo que sí le digo es que si no le dice la verdad, no va a tener oportunidad quizás de enmendar muchas cosas. Yo soy de la opinión, le digo, que le diga, y si me da la autorización, yo le digo, tiene cáncer y le queda tanto tiempo de vida si todas las cosas salen así. Estas personas quizás tengan oportunidad de reflexionar, ¿no? La verdad, a medias es, no tenga pena, mamita, ya se va a curar, no tenga pena, ahí le dan unas inyecciones, unas pastillas, ahí le van a poner radioterapia, y qué sé yo, y le ponen radioterapia, hermanos, y la matan más de la cuenta, y quimioterapia, y la mataron más antes de lo que debía. La verdad a medias es una mentira a medias. Y estas dos son una mentira absoluta, que no te van a llevar a la presencia de Dios, sino al mismo infierno. Solo hay una forma de confrontar la apostasía. La única forma de confrontar esta tendencia satánica de la apostasía es predicando una palabra 100% bíblica, 100% exegética, 100% espiritual, para que la gloria de Dios sea manifiesta en medio de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno y ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Amén.